Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
De la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida. Estamos a miércoles 24 de abril del 2024. Guillermo Blanco me acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Denise.
Memo, nos vamos a ir ya con toda la información y el resumen. Pero fíjate que me quedé con ganas de que contáramos, y tal vez lo hacemos al terminar el resumen, esto que me explicaste ayer acerca de esta fotografía, de esta fotografía de la camiseta con una imagen. Sí,
de calacas chidas.
Se llaman calacas.
Sí, calacas chidas.
Porque ha dado mucho de qué hablar, y fíjate que me puse a revisar después de que tú me lo dijiste. Me llamó la atención lo que significa nuestra desconexión entre generaciones. Literalmente así lo veo, que es, hay un universo en el cual esas calacas chidas son una forma como de chiste, de meme. Exacto. Y demás, y pues salen de ahí.
De risa incluso, de lúdico. Risa,
lúdico, y salen de ese contexto y se ven horribles.
Porque y se les da otra connotación que de origen no tienen.
Claro, porque son horrendas. O sea, sí. Pero, digamos, sacadas de su contexto, hay que recordar que fue un funcionario del gobierno de la Cuarta Transformación, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que salió con una de estas camisetas donde se ve una imagen de la Santa Muerte, todo esto en negro, grises y demás, diciendo el que no sea, ¿cómo? No es hombre el que hable mal de López Obrador. Bueno, y a partir de ahí pues, se ha soltado toda una todo un debate acerca de si esto, si lo otro. Bueno, claramente Andrés Manuel López Obrador, el presidente, abordó el tema. Él tampoco sabe nada, absolutamente. Dijo que sí, la libertad religiosa. O sea, aquí no va nada de eso. O sea, lo que ya entendí, me lo explicó Memo y por eso quería que lo compartieras, es que esto se origina en un universo, obviamente virtual
y en las redes,
y se vuelve empieza como meme, luego se vuelve como una cosa de diversión. En fin, se suma esto, este funcionario del gobierno saca esto, y salido de contexto, pues ya se prestó a todo tipo de conversaciones que desconocen este origen. Pero en fin, me parecía interesante comentarlo. Seguramente usted o alguien se ha encontrado con esa imagen. Insisto, es horrenda la imagen. O sea, a mí tampoco, o sea, me parece horrible. Pero creo que es importante tener todo el concepto, o todo el contexto más que otra cosa, porque si no, pues sí, ya uno se... ¿no? Te puedes hacer mil ideas.
Sí, sí, sí.
El Morena está promoviendo la Santa Muerte.
La apología del delito, la
apología
de la violencia.
Del delito, o sea, mil cosas. Aquí está. Un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador, y es justamente esta calaca en gris blanco sobre fondo negro que dice esta. Pero bueno, si no, vamos a subir algunas otras de las que hayan circulado, como estas que me dices, calacas, ¿qué?
Calacas chidas.
Las calacas chidas.
Y fíjate que también, ahora que te escucho, también la conversación, parte de toda esta conversación ha sido también el culto a la Santa Muerte.
Claro.
Las críticas a quienes respetuosamente deciden profesar ese culto, ¿no? Es decir, ha abierto una serie de conversaciones.
Pero que no están relacionadas,
pero que no tienen nada que ver.
Origen.
Exactamente.
Exacto. Mira, la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió incluso un comunicado, dice: esta propagación de contenido dañino está distorsionando los valores fundamentales que nos han caracterizado como nación y erosionado el tejido social. Aquí esto es siempre como, esto es una cosa de nicho, surge en un universo con un significado particular, sale de ahí, empieza a tener otra connotación y se interpreta de otras formas. Lo paradójico de esto es que esto puede haber generado, al contrario, tejido social entre un grupo, pero bueno, es interesante. Al rato subimos alguna otra. Esto simplemente para entrar en este debate que se ha suscitado, en el que se ha pronunciado todo mundo, y simplemente pues un poco poner cuál fue el contexto y su origen. Nosotros vamos a una pausa, regresamos ya con el resumen de lo más importante.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
aquí atando cabos y nos vamos con el resumen de lo más importante. Asesinan al subsecretario de Planeación de la Secretaría de Educación de Guerrero, Benjamín Adame Pereira. Fue asesinado con un arma blanca por sujetos que entraron esta madrugada en su domicilio, ubicado en la localidad del Valle de Locotito, en Chilpancingo. En redes sociales, la gobernadora Evelyn Salgado lamentó la muerte del funcionario y pidió a la Fiscalía Estatal realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho.
Y reportan riesgo en 15 estados de que el crimen intervenga en la elección. De acuerdo con un informe de la consultoría Integralia, el actual proceso electoral, que inició el 7 de septiembre del año pasado de manera oficial, ya se convirtió en el más violento en la historia moderna de México, al contabilizar, de acuerdo con Integralia, 386 hechos de violencia que comprenden desde amenazas, atentados, secuestros e incluso homicidios, que en total han dejado 501 víctimas. El estudio, publicado hoy por el periodista Antonio López en el diario El Universal, revela que 6 estados se encuentran en riesgo muy alto. ¿Cuáles son? Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos. Y otras 9: Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, el Estado de México, Tabasco y Veracruz, con riesgo alto de intervención del crimen en las elecciones locales del próximo 2 de junio.
Y el Pleno de Diputados discute las reformas en materia de amparo y amnistía. La sesión del Pleno comenzó 5 minutos después del mediodía, hace nada, y en ella se tiene contemplado discutir y votar las reformas que ayer fueron aprobadas sin cambios por la Comisión de Justicia, de la que hemos estado hablando, de esta amnistía que el presidente ha presentado como una posibilidad de encontrar. Pues básicamente está muy dirigido al tema de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Él lo llama el pacto de silencio, y seguramente tiene en mente particularmente algunos de los perpetradores, para ofrecerles una amnistía y de esa manera obtener la información que lleve a la ubicación de los 43 estudiantes. La de amparo busca que las suspensiones no tengan efectos generales, lo platicamos con Ana Laura Magaloni la vez pasada, y la amnistía, como le digo, faculta al presidente de la República otorgar el beneficio de manera directa a personas que aporten elementos para conocer la verdad de hechos relevantes para el país. Vamos a tenerle, es una sesión semipresencial, pero de todos modos le vamos a tener la información el día de hoy.
Y vamos con las actividades de las candidatas y el candidato a la presidencia de México. Arrancamos con Claudia Sheinbaum, quien dijo ve difícil que el debate cambie su ventaja. A 4 días de que se realice el segundo debate presidencial, la candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia aseguró que el encuentro programado para el próximo domingo con Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez difícilmente, dijo, cambiará el resultado de las encuestas, las cuales aseguró encabeza ella con amplia ventaja. Hoy en Ciudad Valles, en San Luis Potosí, la candidata se refirió al tema del agua. Escuchemos.
Uno de los temas centrales, junto con otros estados de la República, es el abastecimiento de agua potable, el acceso al agua potable. La Huasteca, hay agua. ¿Qué tenemos que hacer? Pues dos temas. Uno es el ordenamiento de las concesiones, que tiene que ver con la modificación de la Ley Nacional de Aguas, de la que hemos estado hablando. Y por otro lado, la infraestructura.
Xochitl Gálvez promete mejorar infraestructura carretera en Chiapas. Ayer, de visita en Tonalá, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México dijo que es necesario invertir en el mantenimiento y reforzar la seguridad en las carreteras para que se pueda transitar sin miedo.
Así me dijeron, Xochitl, sálvanos, vamos a salvar a México todos, vamos a salvar a México de esta inseguridad y de esta delincuencia. Yo les pido que me acompañen, no tengo los millones de pesos de la Sheinbaum para pintar bardas por todo Chiapas, pero los tengo ustedes.
Y bueno, Jorge Álvarez Máynez tendrá actividades en Nuevo León. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano tiene programado un diálogo con estudiantes de la Universidad Iberoamericana en la ciudad de Monterrey, y por la tarde estará repartiendo pegatinas, calcomanías, con Mariana Rodríguez, candidata a la presidencia municipal justamente de la ciudad de Monterrey.
Y el Departamento de Estado de Estados Unidos viola el derecho internacional. Hoy el presidente le subió a lo que ya había dicho ayer. Fue por segundo día consecutivo que López Obrador criticó el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, que afirma que en México se violan los derechos humanos. El presidente cuestionó el derecho con el que se meten Que tiene con, bueno, que se meten en las diferencias que tiene con el Poder Judicial, y aunque aseguró que el departamento, es que me da risa porque, sí. Frank, es que se meten, dice, se meten, ¿por qué se meten en mi pleito con la, el Poder Judicial? Bueno, porque pues no es acá entre dos, es entre el presidente de México y pues el contrapeso más importante que es el Poder Judicial. Entonces, digamos, la definición o la visión sobre el Estado, la salud de una democracia, tiene mucho que ver con una cosa como esa. En fin, en todo caso, ayer ya comentamos acerca de este tema y de la debilidad que tienen estos informes del Departamento de Estado, pero bueno, por otra parte, pues es innegable que una diferencia y una disputa tan agria como la que hay entre el Ejecutivo Federal y el Poder Judicial, pues es un signo de que hay tema y más con una reforma en camino, como la plantea el presidente, el famoso Plan C, pues aquí y en todas partes provoca una reacción de inquietud sobre el futuro de la democracia, por decirlo menos. Bueno, el presidente aseguró que el Departamento de Estado viola el derecho internacional, que no le preocupa, dijo, pues lleva una buena relación con los que tienen una política de respeto a México, incluido, dijo el presidente Joe Biden.
Pero ha predominado esta política prepotente, injerencista, que es lo que todavía se refleja con esos fallos que emiten contra los países.
Y bueno, México es campeón en la producción de fentanilo, eso lo dijo un funcionario de la Fiscalía General de la República durante la inauguración de la Conferencia Internacional de Drogas Sintéticas que se realiza en la Ciudad de México. Ahí, este funcionario, Felipe de Jesús Gallo, quien es jefe de la Agencia de Investigación, Investigación Criminal de la Fiscalía General, afirmó, y cito, México ha sido el campeón en la producción de metanfetaminas y ahora de fentanilo, y que los cárteles mexicanos han puesto en marcha la producción de metanfetamina a escala industrial en muchos estados y ahora exportan la droga a todo el mundo. Y continuó, créanme que la producción de metanfetamina ya se ha industrializado, que no solo se da en los montes, ya no solamente se da en la sierra o en el desierto de Sonora, continúa diciendo. Hemos llegado a modelos de negocio tan innovadores o tan antiguos y arcaicos como el trueque, te cambio precursores por metanfetaminas para evitar el rastreo de dinero, explicó este funcionario de la fiscalía.
Fíjate qué interesante, porque juntando una cosa con otra, hoy vamos a platicar más adelante con el profesor de la Universidad de las Américas en Puebla, Miguel Ángel Méndez Rojas. Él es un químico y justamente analizando el detalle de lo que sale de la contaminación del agua en la Benito Juárez, pues básicamente dice que podría ser también producto de una actividad ilícita con temas farmacéuticos. Esto pues por supuesto podría ser metanfetaminas, fentanilo, se lo vamos a preguntar, pero lo interesante es esto, que efectivamente el tema de la producción de metanfetaminas y demás, pues no es una cosa que esté ahí en cocinas escondido, etcétera. Puede estar ocurriendo ya en zonas más urbanas, con mucho más personas. A mí me decían, por ejemplo, en Michoacán, que había un olor en la Ruana, alrededor de la Ruana, que era muy característico de estas cocinas de narcos haciendo metanfetamina.
Estos laboratorios clandestinos.
Sí, totalmente. Bueno, y dan de baja 7 policías en Campeche. El gobierno de Laida Sansores informó que la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad resolvió dar de baja definitiva a 7 policías estatales que participan activamente en el paro de policías que inició ya desde el 16 de marzo, y es decir, muchísimo tiempo. En una circular se detalla que estos policías no pueden seguir emitiendo instrucciones al personal que se encontraba a su cargo y tampoco ejerciendo actos de autoridad policial ante la ciudadanía. Hay que recordar, y lo vamos a retomar, que los policías siguen haciendo sus patrullajes y demás, aunque se sustrayeron a la autoridad de la Secretaría de Seguridad del Estado.
Y bueno, fuente de contaminación del agua en Benito Juárez.
Ah, pues lo que decía.
Sí, justamente. Y acusa a Clara Brugada de intento de censura en campañas de Nice. La candidata a jefa de gobierno por la coalición Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde, acusó durante una conferencia de prensa a Santiago Taboada, de la coalición PAN-PRD y PRI, de intentar censurarla al pedirle al Instituto Electoral de la Ciudad de México que ordene a los morenistas no mencionar ni vincularlo con el cártel inmobiliario. Escuchemos a Clara Brugada.
Previo al segundo debate chilango, su coalición presentaron quejas ante el Instituto Electoral de la Ciudad para solicitar se censure cualquier referencia que lo vincule al cártel inmobiliario. Pretenden victimizarse y con ello solicitan al Instituto Electoral retire las publicaciones en redes sociales donde los denunciados hicimos referencia a este grupo delictivo y además nos convocan a abstenernos en lo sucesivo a mencionar al cártel inmobiliario.
Bueno, Denise, hoy aquí en Grupo Fórmula, en el noticiero de Ciro Gómez Leiva, el coordinador de campaña Federico Dorin explicó que el recurso únicamente pide que la información que se utiliza en las campañas no sea imprecisa, pero ¿te parece si vamos a una pausa y después escuchamos?
Vamos a una pausa.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Por cierto, hoy también se da a conocer la encuesta de Mitofsky sobre las preferencias rumbo a la elección presidencial. Está Roy Campos con nosotros. Brevemente, nada más para comentar la encuesta. Hay una caída ligera de Claudia Sheinbaum, una subida más significativa de Jorge Álvarez Máynez, que finalmente es el desconocido, y una caída de Xóchitl Gálvez. Interesante, ¿cómo estás?
Hola, sería la encuesta post-debate. O sea, ¿te acuerdas que hemos dicho que ganó el debate?
Cierto.
Pues cuando, hasta que haya encuestas post-debate. Bueno, uh-huh. En esta encuesta post-debate es 51-27. Claudia se mantiene igual, o sea, no pierde nada. Claudia, el 51%.
¿Sí?
Xóchitl pierde dos puntos, ¿no? Xóchitl pierde dos puntos, es decir, ella es la que sale entregando puntos. Y Álvarez Máynez es el que se da a conocer en sociedad. Estaba, su conocimiento subió de 34 a 63, o sea, en un solo debate, claro. Y en posdebate lo conocieron, ¿no? Lo conocieron.
Y o sea, interesante es que Máynez crece a expensas de Xóchitl Gálvez.
Sí, exactamente. Él es el que crece, Xóchitl Gálvez baja. Pero creo que lo más importante de la encuesta es que baja la percepción de triunfo de Xóchitl Gálvez. O sea, contra lo que está luchando Xóchitl Gálvez es la percepción de que no gana. Y entonces solo 17, a pesar de que 27 dice voy a votar por ella, solo 17 dice va a ganar. Entonces está luchando contra la percepción de triunfo y es la que está tratando de comunicar ella de que sí puedo ganar porque no desanimar a sus votantes. Uh-huh. Creo que el principal dato es que también cae la percepción de triunfo y en cambio la de Claudia sí sube, ya prácticamente 2 de cada 3, 63, 64 dicen ella va a ganar. ¿No? Sí. Cuando solo 51 vota por ella, hasta 63 dicen, pero va a ganar.
Sí, o sea, entonces,
lo que se ha generado es que las encuestas han generado esta idea de que del arroz ya se coció, de que ya no hay nada que hacer, y pues parece que está permeando.
Sí, porque es parte también de una estrategia.
Sí, claro, como parte de la estrategia, difundir. Pero yo creo que lo más importante es eso, el conocimiento de Máynez. Fíjate, además, Máynez sin ninguna propuesta. Solo con su conocimiento de nombre, su canción y su estrategia.
Sí, que tampoco fue un debate, en el que, no sé, tuviera una prestación extraordinaria. Simplemente lo vieron.
Lo vieron y su estrategia de jóvenes, no se ha alejado de las universidades y de los jóvenes. Y con ellos tiene su cancioncita, los antros, todo puro joven, puro urbano. Ahí en la encuesta muestro el cruce, prácticamente en lo rural Máynez no trae nada. Todo es urbano. Es muy clara, no está jugando a ganar.
No, pero bueno, sí es una subida interesante.
Sí, claro. Bueno, pero ojo, llega a los niveles que tenía Samuel cuando se fue. O sea, llega al 10%.
Estaba más arriba Samuel, ¿no?
Sí, bueno, en algunas decían 13, pues, pero 10 puntos es un poco, era el piso de Samuel era 10 puntos.
Okay.
En este momento, faltando 40 días, llega al punto que tenía Samuel de arranque.
Interesante. Vamos a ver qué es lo que ocurre con el segundo debate, porque el efecto sorpresa, digamos, de presentación ya no va a estar.
Exacto.
¿No? Entonces, y también interesante ver que a la que más le quita claramente Jorge Álvarez Máynez no es a Claudia Sheinbaum.
Sí, el traslado fue de Xóchitl a Máynez.
Sí. Bueno, interesante. Te agradezco muchísimo. Gracias, Roy.
Hasta luego, Denise.
Gracias. Bueno, nosotros estamos en el resumen de lo más importante, simplemente porque faltan algunas cosas. Repunta la inflación en abril. El INEGI informó esta mañana que en la primera quincena de este mes la inflación a tasa anual se ubicó en 4.63 frente a la última quincena de marzo, que fue de 4.42. Ahí incidió el alza de jitomate, chile serrano, tomate verde, fíjese, ahí están todas las salsas, mientras que disminuyeron los servicios de electricidad, transporte aéreo y la cebolla.
Y bueno, la onda de calor, Denise, agrava la sequía en México.
Sí,
durante la primera quincena de abril aumentaron 245 municipios con algún grado de sequía respecto a la quincena previa. Eso representa que pasó de 1,654 a 1,999 en todo el país. El nivel de las presas pasó de 42.1% a 40.2%. 10 estados registran la sequía en todos sus municipios. ¿Cuáles son? Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, quienes registran sequía de extrema a excepcional.
Bueno, y en otras cosas, Estados Unidos finalmente aprueba el financiamiento para Ucrania. El presidente Joe Biden firmó hoy el proyecto de ley que incluye una ayuda financiera por 95,000 millones de dólares para Ucrania, que ayer fue aprobada por el Senado. El paquete contempla también apoyos para Israel y Taiwán. Y Biden promulga la ley que exige la venta o prohibición del TikTok en Estados Unidos. Esto es un temota.
Importantísimo.
Lo vamos a hablar con Fernando Santillanes, por supuesto. ¿Qué significa la prohibición, de TikTok en Estados Unidos? ¿Qué significa para nosotros en México, los usuarios en México? Pero luego estoy pensando también en los generadores de contenido para TikTok, los influencers que usan TikTok. O sea, ¿qué va a pasar con esto?
En y es todo una caso, fuente de información para millones de personas. Es decir, ya no buscan información en Google, se van a TikTok a buscar información y hay un proceso electoral importantísimo en Estados Unidos en noviembre.
Bueno, el presidente promulgó la ley. Esto obliga a la china ByteDance, propietaria de TikTok, a vender la aplicación en un plazo de 9 meses o enfrentar la prohibición de la red social en Estados Unidos. Tiene 170 millones de usuarios en Estados Unidos. TikTok respondió que la legislación es inconstitucional y, por lo tanto, que la va a impugnar ante tribunales. Pues ahí está. Esto es lo más importante de la información. Y nosotros empezamos punto por punto y vamos a empezar con el tema del día de hoy. Horrible. Otro atentado. Y además, en este caso, otra vez, hablando un poco como lo que ocurrió en el Mante, fue asesinado con un arma blanca. Esto lo digo porque pues es poco común en los ataques hechos por grupos criminales, pero así fue atacado Benjamín Adame Pereira, el subsecretario de Planeación de la Secretaría de Educación de Guerrero. Juan Angulo está con nosotros, director del Sur. ¿Cómo estás, Juan? Gusto en saludarte.
Sí, buenas tardes, Denise. Tienes razón en llamar la atención a que fue asesinado con arma blanca, que no es un modus operandi común del grupo de la delincuencia organizada. Los hechos ocurrieron en el Locotito. Ha estado tranquila esa población del municipio de Chilpancingo últimamente. ¿Te acuerdas que ahí fue un escenario de enfrentamientos muy fuertes cuando se fundaron un grupo de autodefensa que se conocía como el FUSDEC? Entró en conflicto con los Ardillos y con la UPOEC del asesinado dirigente Bruno Plácido, pero últimamente ha estado tranquila esa parte del municipio de Chilpancingo, Denise, y sí llama la atención el asesinato de este alto funcionario, subsecretario de Planeación de la Secretaría de Educación. Guerrero, yo no lo tengo mucho en el radar, pero la gobernadora se refiere a él como compañero de lucha. Era morenista e incluso dirigentes de un grupo de la Coordinadora de Maestros de la CETEC han expresado sus condolencias y se han referido muy bien de él como parte del movimiento de la transformación en Guerrero, así lo identifican, Denise.
¿Y cuáles son, qué información ha trascendido sobre el contexto, el momento del asesinato, las razones
sociales? Pues eso que te decías, que es muy extraño.
Ya, sí, muy extraño.
También, bueno, en Acapulco, del sábado para hoy, 17 asesinatos vinculados con el crimen organizado. La semana pasada hubo varios también, incluidos dos taxistas. Un empresario muy cercano al senador Félix Salgado Macedonio también fue asesinado en Ciudad Renacimiento. Y si nos atenemos a lo que ha sucedido en otros momentos, en otras campañas electorales, siempre en el contexto de esta disputa por los cargos públicos, ha habido un aumento de la violencia en Guerrero. Por ejemplo, está muy fuerte ahorita la situación en la Sierra de Petatlán. Se habla de que se están movilizando muchos hombres armados desde Tierra Caliente a ese...
O sea, lo ves relacionado más con... A ver, déjame hacer una pausa y regreso contigo, Juan. Ya volvemos, vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Juan Angulo está con nosotros, director del Sur de Guerrero. Hablábamos pues de este homicidio que Juan nos lo situaba como parte del contexto de disputa política y su relación con organizaciones criminales, Juan. Y también decir que, digamos, esto no se detiene nunca. Estuvieron en un solo día ya en Guerrero, en Acapulco, el presidente, las candidatas, el candidato y la violencia como si nada.
Tres muertos hubo el viernes en Acapulco, el viernes que coincidieron las dos candidatas, el candidato y el presidente, que fue a clausurar, y dos heridos en una plaza comercial que está en la avenida Costera, Denise. Fue en la madrugada, pero en un lugar muy, muy visible. Y sí, efectivamente, no paró un día antes o dos días antes. Fue asesinado este empresario que se identificaba con el senador Félix Salgado. Y acuérdate que hubo dos asesinatos de alto impacto en Acapulco. En diciembre fue ejecutado quien fue dos veces candidato a alcalde del PRI, que se perfilaba para hacerlo ahora, pero de Morena, Ricardo Taja. Y un par de meses después fue asesinado un empresario, Joaquín Alonso, que se le vincula con actividades de financiamiento a políticos de diversos partidos. Entonces, en este contexto de esos dos asesinatos de alto impacto y de las campañas electorales, es que se está dando este repunte de la violencia en Acapulco, que en el informe oficial del primer trimestre aparece como la cuarta ciudad más violenta del país, Denise.
Bueno, te agradezco. Gracias por la información, Juan. Gracias. Y
sí, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Está con nosotros Armando Vargas, consultor senior de Integral y experto en violencia política. Y dábamos esta información que publican ellos de los riesgos que se corren en 15 estados de que el crimen organizado intervenga en la elección. Más allá de la declaración de que ya es el proceso electoral más violento en la historia de México, porque hay 386 hechos de violencia que incluye amenaza, atentado, secuestro y homicidios, pues básicamente hay una, se especifica cuáles son los estados con mayor riesgo. Gracias por tomarme la llamada, Armando. Gusto en saludarte.
Hola, muy buenas tardes, Denise. Un gusto estar contigo otra vez.
¿Qué es lo más importante que Armando, de lo que ustedes están haciendo, ¿no? Que es un seguimiento a la contienda, enfocándose en, no solo, pero en este caso, en el tema de la violencia. ¿Qué es lo que más destacarías tú?
Sí, yo creo que la reflexión fundamental es que la violencia política no es el problema en sí, Denise, sino la intervención del crimen en las elecciones. Y que detrás de esta intervención pues no está más que otra cosa que la construcción de regímenes criminales a nivel territorial en varias regiones a lo largo y ancho del país, pero específicamente en algunos territorios. Como bien habías comentado al inicio de la intervención, hay algunas entidades que tienen un riesgo muy alto de intervención del crimen en las elecciones: Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Chiapas, que también son las entidades que registran los mayores niveles de violencia política en este proceso electoral. Entonces, pues nosotros estamos viendo cómo la violencia política incrementa cada día, va a continuar incrementando de aquí al día de la elección, y eso no hace más que reforzar la explicación de que nuestra democracia pues se está convirtiendo en un mecanismo para que los grupos criminales accedan al control de los territorios. Me parece que sí. La reflexión es esa.
Por ejemplo, hablamos de estados, pero yo supongo que lo que tienen ustedes detectado, Armando, son regiones. Estoy pensando en Tierra Caliente, estoy de Guerrero, por ejemplo, estoy pensando en la zona de Chiapas, por supuesto, digamos, colindante con Guatemala. No sé, ustedes tienen también detectado que no creo que sea el estado en su conjunto, sino áreas completas en donde el crimen organizado está controlando, digamos, a quienes pueden elegir los ciudadanos y, por lo tanto, estableciendo ese control territorial.
Sí, precisamente nosotros tratamos de llegar al nivel de desagregación más alto posible a nivel territorial e identificamos municipios y regiones. Sin lugar a dudas, dentro de los estados hay regiones, municipios que son donde la violencia se concentra más que otros. Sin lugar a dudas, el caso de Guerrero es muy ilustrativo porque hay varias regiones. Está la región del puerto de Acapulco, pero también está el centro de Chilpancingo, pero sobre todo está la Tierra Caliente. Y lo mismo ocurre con Michoacán y Morelos. Entonces, sí hay regiones diferenciadas, y una característica fundamental de estos territorios en donde se está concentrando la violencia es que actualmente se encuentran muchos de ellos bajo disputas muy violentas entre diversos grupos criminales. Esa es el común denominador de las regiones a nivel microlocal.
Ya. Entonces, más bien lo que detectas, porque dado que estamos viendo manifestación de violencia hacia candidatos, ya sea amenazas o lo que sea, más que el nivel de control que tienen es las zonas disputadas, es decir, porque hay lugares en donde simplemente controlan ya la región, no hay disputa, y entonces esa ni siquiera se manifiesta en violencia.
Digamos que hay dos tipos de fenómenos, y esto es muy interesante que lo saques. Por una parte, hemos detectado que hay regiones en donde las agresiones se están concentrando en víctimas de la oposición, tomando como referencia al partido gobernante en la entidad federativa. Ahí pensamos que es muy posible que los grupos criminales estén buscando impulsar el proyecto político, pues, para consolidar sus redes de impunidad. Pero hay otros estados en donde hay víctimas oficialistas, víctimas de oposición, que son precisamente en donde hay una disputa y parece ser que se quiere imponer una nueva hegemonía criminal.
Sí, entonces el tema es quién gobierna, digamos, a los grupos criminales que ya se acomodaron, vamos a ponerlo así, en ciertas regiones, con quien gobierna. Lo que les puede irritar es la aparición de candidatos competitivos, porque lo que ellos quieren es continuidad con esas redes ya que tienen de complicidades. Y en otras zonas, la violencia es hacia todos los candidatos, porque el que, digamos, hay grupos criminales que lo que quieren es romper esta alianza que existe ya entre quien está en el poder local y un grupo determinado.
Es correcto, nos parece que esas son las explicaciones más plausibles para ver estos dos fenómenos. Y lo segundo es muy evidente, nos parece, en tres entidades que son Guerrero, Michoacán y Morelos. Desde luego Chiapas.
Ah, Chiapas.
Y Morelos también.
Ya, en donde, digamos, es muy evidente porque ahí hay el tema de las zonas de disputa. Y también está el tema de las zonas ya bajo hegemonía de un grupo criminal. Bueno, pues digamos, el tema de que es la más violenta, ¿te parece que lo podemos medir que adecuadamente respecto a otros años? ¿Hay suficiente información?
Sí, yo creo que aquí es bien importante decir que en el caso de lo que hace Integralia es tratar de identificar la violencia política que precisamente se relaciona con la intervención del crimen en los procesos electorales. Ya en ejercicios anteriores, otras organizaciones se han aproximado a la medición del fenómeno desde un punto de vista mucho más amplio. Por ejemplo, en 2018, ETELEC Consultores hizo una medición lo más amplia posible del fenómeno, pero si nos acotamos solamente a la posible intervención del crimen organizado con los datos que tenemos disponibles y que se pueden comparar, definitivamente ya estamos en el proceso electoral más violento al día de hoy, con más de 500 víctimas.
Te agradezco muchísimo, Armando. Gracias por tomarnos la llamada. Esto pues obviamente se va a grabar. Nos falta todavía, ahora sí que en ese tema, muchos días. Y esto pues por supuesto implica que seguirán ocurriendo. Estamos hablando de agresiones, amenazas, pues me imagino que cotidianas, ¿no?
Todos los días estamos registrando incidentes de violencia política. Así es, Denise.
Bueno, Armando, gracias. Armando Vargas, consultor senior de Integral y experto en violencia política. Gracias, te agradezco muchísimo.
Gracias a todos, excelente tarde.
Bueno, nos vamos con Sara Pablo. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Por segundo día consecutivo, el presidente López Obrador arremetió contra el Departamento de Estado de Estados Unidos por el informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, incluido México. Consideró que se trata de una violación al derecho internacional y acusó que el reporte es una tomadura de pelo. Este informe incluye las descalificaciones del Ejecutivo a la Suprema Corte. En la conferencia mañanera, hoy dedicó aproximadamente una hora a referirse al tema. Estimó que la administración estadounidense ejerce una política exterior anquilosada, decadente, prepotente e injerencista, en la que interviene en asuntos internos de otras naciones. Tras las críticas, aseguró que el informe pues no le preocupa porque su gobierno, dijo, mantiene relación con quienes practican una política de respeto hacia México. Y es que el presidente atribuyó este documento a que existe un gobierno muy pulverizado, dijo, en el que cada dependencia actúa de manera particular e incluso hay contradicciones, ya que una cosa es lo que opina la Casa Blanca y otra el Departamento de Estado, la CIA o el Departamento de Justicia. Y esos informes están manejados por la derecha internacional vinculada a organizaciones como la de Claudia X. González.
¿Qué tienen ellos que meterse en el asunto de las diferencias que tenemos con el Poder Judicial? ¿Quiénes son ellos para intervenir? ¿Cuál es el fundamento legal? ¿Quién les autoriza a intervenir? Están violando flagrantemente el derecho internacional, la independencia, la soberanía de los pueblos. ¿Cómo nosotros somos respetuosos? Imagínense de quien les declaremos, ¿no?, que violan los derechos humanos y los derechos políticos y las libertades, y que ya la estatua de la libertad es como un símbolo vacío.
Y bueno, pues el presidente López Obrador también señaló que el Departamento de Estado, encabezado por Antony Blinken, tiene listo un plan para combatir el narcotráfico en Ecuador.
Como el Plan Colombia, como el Plan Mérida. Entonces, asaltan a nuestra embajada, es una flagrante violación a nuestra soberanía, al derecho internacional, y eso fue el viernes en la noche, hasta el sábado. Por la tarde aparece un comunicado insustancial del Departamento de Estado, contradictorio, ambiguo.
Por otro lado, el presidente, sobre estas reformas a la ley de amnistía que se discuten en el Congreso, reiteró que busca apoyarse en esta legislación para resolver el caso de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Adelantó que se podrían abrir nuevos expedientes en contra de aquellos que tuvieron su libertad con el argumento de que fueron torturados.
Ellos deben de saber que los liberaron de manera injusta e ilegal, porque tenemos pruebas de que los liberaron y no los habían torturado. Otros sí fueron torturados, pero no fueron todos. ¿Saben a cuántos liberaron? A más de 80. Están libres, pero podemos, y en su momento lo vamos a hacer, estamos esperando los tiempos, abrir nuevos expedientes.
Gracias por esta información. Y está en la línea telefónica Rafael Fernández de Castro, a quien le agradezco siempre que me tome la llamada. Rafael, sobre este tema de estos informes del Departamento de Estado, ya lo habíamos platicado el año pasado, cada vez se reciben menos bien en el mundo, digamos, que el gobierno de Estados Unidos emita calificaciones.
Fíjate que sí, porque Estados Unidos cada vez tiene menos, yo te diría, menos imagen para hacerlo, es menos respetado, porque tiene una democracia con alfileres, y porque tiene, digamos, todo un partido republicano que es, pues, antidemocrático y antiderechos humanos, y deja mucho que desear, digamos, como un partido que se interese por las libertades globales. Pero bueno, eso es un ejercicio que hace el Departamento de Estado todos los años, y ahora a México sí le tunden porque hay muchos secuestros, porque hay muchos homicidios, porque hay mucha impunidad, porque el ejército está metido en todos lados. Entonces, sí hay mucha, yo diría, hay mucha tela de donde cortar, y eso es lo que le molesta al presidente, sí. Pero no deja de tener razón de que efectivamente Estados Unidos, pues, no es quien para juzgar.
Sí, son las dos cosas. O sea, es un hecho que lo que denuncia el Departamento de Estado ocurre. A mí me da risa cuando básicamente dice que lo del Departamento de Estado, digo, de lo que el Poder Judicial y él es algo así como entre Norma y yo, cuando, pues, obviamente, ¿no? Cuando en realidad, pues sí, estarte peleando con el Poder Judicial, señala, en fin, tiene, obviamente, en cualquier lado tendría una implicación. Bueno, recuerdo, ¿te acuerdas esas marchas impresionantes justamente en Israel, cuando Netanyahu quería justamente hacer una reforma para disminuir los márgenes del Poder Judicial? En fin, en cualquier parte del mundo se interpretaría un pleito así como el que estamos viviendo entre el judicial, entre el Ejecutivo y el Judicial, como un asunto que, pues, fragiliza la democracia. Pero bueno, más allá de eso, efectivamente cada vez menos, digamos, menos aceptada estas calificaciones del Departamento de Estado. Oye, y otro tema que te quería comentar, estuve revisando, leyendo sobre las manifestaciones que están ocurriendo en Estados Unidos y particularmente la de la Universidad de Columbia. La verdad es que me impresionó lo que hablamos ayer sobre cruzar esta delgada línea, porque ya hay manifestaciones de agresión física muy, muy claras en contra de estudiantes que abiertamente se declaran judíos.
Fíjate que, Denise, que me parece que ahí la autoridad sobre reaccionó. Estados Unidos, mira, es fascinante, pero así como México sabe tratar las marchas callejeras y realmente pocas veces acaben en conflicto, como que conoce bien la autoridad mexicana, yo siento que la presidenta o la rectora de la Universidad de Columbia, la propia policía local, no tienen ese toque fino de arrestar manifestantes. Cometió un error arrestando a los muchachos, y eso realmente se le está saliendo el problema de las manos y evidentemente está radicalizando más a estas personas pro Gaza, que ya estaban arremetiendo contra los jóvenes, ¿sí?, judíos, y ahora lo están arremetiendo con más fuerza. Es un momento muy delicado, estamos en la Pascua judía, la verdad es que
muy delicado. Pero fíjate,
vienen los comments.
A ver, déjame un segundito, sí. Déjame ir a una pausa porque creo que hay algo ahí que comentar por la magnitud que está tomando. Vamos a una pausa.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y está Rafael con nosotros. En fin, Rafael, entiendo que la historia es, hay esta manifestación en el campus de Columbia, pero justamente está la rectora que tuvo que ir a responder sobre el manejo que está teniendo ella sobre actos antisemitas. Es esa misma noche donde decide que va a mandar a la policía a arrestarlos. En fin, esto le echa gasolina no solo a la de Columbia, sino en todo Estados Unidos. Efectivamente, muy agresiva las manifestaciones, algunas incluso pro Hamás, no nada más pro palestinos.
Así es, ya cruzando esa raya, esa línea roja,
sí,
también.
Sí, y los estudiantes que manifiestan abiertamente el ser judíos, ya sea que porque lleven algún signo distintivo, en fin, siendo agredidos incluso físicamente. Entonces, sí, realmente saliéndose completamente de control esta situación.
Así es, Denise, y yo agregaría una cosa muy importante. Mira, empieza en mayo la temporada de las graduaciones. Son eventos importantísimos en Estados Unidos. Por ejemplo, los presidentes, los políticos, los mandatarios del mundo se pelean por venir, porque son discursos muy importantes. Es un festejo enorme el que va a dar, por ejemplo, la graduación a Notre Dame, el que va a Harvard.
Sí,
o sea, es muy, muy importante.
Sí, sí.
Son lugares que reúnen a toda la universidad. ¿Qué hizo Columbia ahorita, la rectora de Columbia? Clases en línea. Los papás están desesperados porque cuesta $70,000 la colegiatura anual de Columbia.
Sí,
más
para que lo haga.
Lo que
sí
cuesta vivir ahí, $100,000 que no están utilizando porque están en línea. ¿Qué van a hacer? ¿Vamos a tener otra vez graduaciones en línea? Porque yo lo veo. Imagínate todo Columbia junto, los ojos del mundo ahí. Y ya están por ser el 5 de mayo, ese fin de semana empiezan las grabaciones. Entonces, ese es el siguiente paso. No sé qué va a pasar, pero es así un poco cuando el 68 que venían los Juegos Olímpicos. ¿Cómo le vas a hacer antes que empiece la temporada de las graduaciones? Porque la verdad, todo el mes de mayo, de lo que más se habla es quién dio el discurso en Notre Dame, quién dio el discurso en Berkeley. Nosotros pensamos mucho quién nos viene a dar nuestro discurso aquí en la Universidad de California en San Diego, porque son momentos estelares, porque queremos además mandar un mensaje muy importante, pues de futuro, digamos, de minorías, de apertura, de pluralismo. Va a estar bien difícil. ¿Y qué van a decir los que hagan los discursos sobre el tema? Va a estar de veras complicado, va a ser fascinante observar. Ahora, y bueno, vamos a ver qué pasa.
Sí, y también nada más decir
Columbia
que
va a ser virtual.
Vamos a ver, ya lo platicaremos. Ya lo platicaremos, pero en todo caso sí decir este movimiento de estudiantes que es en Estados Unidos marcando una diferencia respecto a momentos pasados en donde realmente los movimientos estudiantiles son pro-palestinos, no son pro-Israel en ningún sentido.
Así es, y yo te diría este romanticismo, este tomarlo tan a pecho como lo están haciendo los estudiantes,
pues es que
no
es
lo había visto.
Ajá.
Hay algo aquí que les ha penetrado muy fuerte. Hay toda una generación, post-COVID, que no entendemos muy bien qué los mueve y les ha movido Gaza enormemente. Pues lo tienen que entender la clase política y los rectores, la verdad.
Te agradezco muchísimo, gracias.
Adiós.
Adiós, nos vemos. Bueno, vamos con otras cosas. Héctor Herrera está con nosotros, muy impresionada. Héctor, sacrificaron una gallina, mataron una gallina para que llueva, y lo hicieron en el Senado de la República. Héctor, ¿cómo es eso?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Denise? Bueno, pues sí, ya sabemos que esto o la cultura en general o subcultura popular es parte, digamos, de la ritualidad y del sacrificio que se ofrenda. Pero sin embargo, bueno, pues hasta el Senado llegaron esos rituales que son de sangre, de hecho, Denise, ya que un grupo de personas realizaron ese sacrificio animal en las instalaciones del Senado de la República. De hecho, este grupo sacrificó una gallina en un ritual ancestral, se dijo que estuvo dedicado al dios Tlaloc para que llueva. De hecho, un acto llevado a cabo...
A ver, espérame un segundo, dame un segundito, tengo que ir a una pausa. Vamos a la pausa y volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Héctor Herrera, nos está dando la información allá desde el del Senado de la República. Adelante.
Sí, te decía que pues este grupo sacrificó una gallina en un ritual ancestral dedicado al dios Tlaloc, bueno, pues para que lleve, Denise. Sin embargo, este acto fue llevado a cabo en el recinto oficial del Senado y esto obviamente implica un delito. El ritual se llevó a cabo en las instalaciones del Senado por esta ofrenda por el Día de la Tierra. Se ha mencionado que el senador de Morena, Adolfo Gómez Hernández, quien fue el promotor de este acto, fue informado en su momento, de forma puntual, que en el Senado de la República pues no se podía llevar a cabo ese tipo de rituales, de ritos. Sin embargo, el legislador respondió que pues a él realmente no le importaba, que él asumía toda la responsabilidad. Es importante destacar, Denise, que el Código Penal de la Ciudad de México señala que el maltrato o la crueldad animal se clasifica como un delito culposo e intencional. Esos actos, de acuerdo con la legislación vigente, pueden ser sancionados hasta con 2 años de prisión si las lesiones infligidas no ponen en peligro la vida del animal, y sí hasta 4 años si le provocan la muerte, que fue el caso. De hecho, ya la presidencia del Senado de la República ha emitido un comunicado de carácter oficial en donde se está deslindando de estos hechos ocurridos hoy ahí en el edificio cameral, porque dice que esos hechos fueron llevados a cabo bajo la estricta responsabilidad individual del senador Gómez Hernández, quien justificó su acción bajo el amparo de usos y costumbres de un grupo o comunidad indígena de la que manifestó su autoadscripción. De hecho, la presidencia de la mesa directiva había, como te mencionaba, había comunicado de forma previa al senador la negativa obvia, expresa, de autorizar el ingreso de cualquier tipo de animal al edificio. Esto, pues ya de acuerdo con los protocolos de seguridad y, por supuesto, por la protección que está vigente en el edificio de la Cámara. Y lo que reitera hoy el Senado de la República a través de su presidencia, Denise, es que se trabaja de pues, manera intensa por el reconocimiento, la defensa y promoción de los derechos animales. Sin embargo, hoy, pues esto prácticamente se salió de control, hay que decirlo, con un ritual de sangre en el edificio cameral.
Es lo que te iba a decir, en este momento en que se ha hecho, en donde se ha insistido y se ha tratado de avanzar en el tema de que los animales no son cosas, etcétera, me parecía realmente increíble que hayan ido ahí a matar una gallina, que además ya vi cosas que dicen de nos comemos, no sí, pero justamente no era para comerse, simplemente fueron ahí a matar una gallina, en fin. Pero bueno, te agradezco, gracias.
Gracias a ti, Denise, un abrazo.
Gracias. ¿Qué es lo que dijo? Dime el Senado exactamente.
Primero se deslinda de este acto que ellos mismos, dice la Cámara del Senado, que se realizó bajo estricta responsabilidad individual del senador Adolfo Gómez Hernández, quien, dice el Senado, justificó esta acción bajo el amparo de usos y costumbres. La mesa directiva del Senado dice que ya le había comunicado previamente al mencionado senador la negativa expresa de autorizar el ingreso de cualquier tipo de animal al edificio por protocolos de seguridad.
Gracias. Y nos vamos con Raúl Félix. ¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte.
Buenas tardes, Denise. Muy bien.
Oye, ¿te preocupa la inflación superior a lo que se anticipaba? ¿Cómo la ves?
Mira, Denise, no me preocupa. Ciertamente es 0.09, es mayor que el consenso o que ciertas medidas del consenso, pero el pronóstico que nosotros teníamos era precisamente 0.0. Es decir, viene en línea con lo esperado. Alguien podrá, mirando la gráfica completa, decir, bueno, es que ya no está bajando la inflación últimos 12 meses, o sea, primera quincena de abril con la primera quincena de abril del año pasado es 4.63, se mantiene estancada. Pero, francamente, yo lo veo dentro de lo esperado. O sea, es consistente con una inflación que pueda cerrar este año entre 4 y 4.10, que es lo que tiene el consenso. Es decir, no viene, desde mi punto de vista, a cambiar sustancialmente el escenario. La inflación llamada subyacente, que elimina los componentes volátiles, fue de 0.16%, está un poquito por arriba de nuestra expectativa y también del mercado. Entonces, no es un tema preocupante.
Ya. Bueno, pues básicamente aquí lo que vemos es, se ubicó en 4.63 frente a la última quincena de marzo de 4.42. Sí. Tú lo que dices es, no hay que preocuparse sobre ese tema.
No.
Muy bien.
La inflación es volátil. No todos los días, no todas las quincenas va a venir un dato que es inferior al anterior. Lo que tenemos que fijarnos es en la tendencia. Y la tendencia, pues el año pasado, para estas mismas fechas, la inflación estaba en 6.24. Y el antepasado, en el 2022, estaba en 7.72. Entonces, en dos años ha bajado la inflación de 7.72 a 4.63. Quizás pudo haber bajado más, pero viene bajando. Y la tendencia es a la baja. Es lo que debemos prestarle atención.
Te agradezco muchísimo. Gracias, Raúl.
Buenas tardes.
Bueno, y justamente hay dos temas ahorita en el asunto de los alimentos. Uno, por supuesto, el peso que han tenido en el tema de la inflación, y la segunda es los efectos que está teniendo la sequía en la producción y también en los precios de los alimentos. Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, está con nosotros. Hemos estado platicando, Juan Carlos, últimamente para ir viendo cómo va avanzando esto. La sequía se va agravando. Entiendo que hay algunos productos que están siendo severamente afectados por la sequía.
Buenas tardes, Denise, con el gusto de estar en tu programa. Y sí, efectivamente, el tema de la sequía preocupa, ya que este año vamos a traer una caída importante en los granos, principalmente los granos básicos en maíz y trigo y frijol, ya que, bueno, ahorita el último reporte de por parte de Conagua es de que más de 1.899 municipios están en sequía, y donde tenemos problemas son en más de 10 entidades, y el nivel de presas sigue cayendo a nivel
impresionante,
de 42 a 40%, y en las presas agrícolas de 32 a 30%, que es impresionante. Esto va a hacer que la producción de maíz caiga.
No, te iba a preguntar, por ejemplo, el frijol, entiendo que es que Querétaro, Zacatecas, Durango, ¿no?
Así es, que tuvimos la peor cosecha el año pasado, la peor producción, y eso ha provocado que tuviéramos incremento en las importaciones. Al mes de marzo ya importamos 140 mil toneladas nunca visto, derivado de esa sequía, y hoy vamos a esperar que ojalá caigan aguas con la cuestión de que ahí se vienen algunos huracanes y algunos ciclones que ojalá permitan al productor que empieza a sembrar en el mes de mayo, junio y julio, tenga suficiente humedad para que se pueda reactivar la producción de frijol.
Bueno, entonces, básicamente maíz, trigo, frijol, esto a nivel mundial también está pegando, ¿no?
En algunos países sí, pero la realidad que nos está pegando a nosotros, porque en Estados Unidos pues, tuvieron récord, también China, Brasil, Argentina, hay buena producción. Lo que nos está impactando es en México, y pues es derivado de lo que se ha venido platicando en la Ciudad de México, de la falta de programas de inversión en todo lo que es la infraestructura hídrica y de mantenimiento, que está provocando que haya
y falta de lluvias.
Y falta de lluvias.
Sí, porque bueno, o sea, la caída de lluvias ha disminuido en proporciones impresionantes.
Sí, pero Denise, si tuviéramos para inversión para que esas lluvias, cuando son escasas, las pudiéramos almacenar, otra cosa sería. Pero sí, lamentablemente, traemos una caída en la producción, y como ahorita tú platicabas, hemos visto que la inflación hoy creció a 4.63%, vemos que en alimentos cayó de 5.01 a 4.85, pero el que sigue creciendo es en el tema de frutas y verduras, que creció de 12.25% a 18.22%.
¿Y ahí cuáles son?
Ahí mira, Denise, en el caso de frutas sigue siendo el tema del aguacate, que subió 22.8% anual, y en la semana 15%. La papaya 17.8% anual y 11.5% mensual. Y en el caso de las hortalizas, la cebolla, impresionante, 169% anual, aunque hoy se redujo en la quincena 13%. El jitomate bola sube 83%. La lechuga 78% anual. El jitomate saladet 69%. Y el pepino 57.5%.
Bueno, pues sí, brutal, la verdad. O sea, es un aumento muy, muy significativo. Te agradezco muchísimo. Gracias, Juan Carlos.
Gracias, Denise. Buenas tardes.
Gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le habíamos mencionado estos temas sobre el asunto de la contaminación del agua en la Benito Juárez. Ya se han dado a conocer toda una serie de análisis sobre lo que contiene el agua. Y le agradezco mucho a Miguel Ángel Méndez. Él es investigador, Premio Nacional de Química, es profesor de la Universidad de las Américas. Y justamente El País le hace una entrevista a Almudena Barragán en el que me parece interesante las hipótesis a partir de los compuestos que ya muy precisamente se encuentran en el agua y que detectan, pues el tema de las posibles hipótesis acerca de lo que ahí estaría pasando. Y ahí hay incluso una posibilidad de que se tratara, por ejemplo, de actividades ilícitas, de digamos más del orden de farmacéuticas o incluso no sé si podía ser generación de drogas como metanfetaminas y demás. Le agradezco muchísimo, doctor, ¿cómo está? Gusto en saludarlo.
Hola, buenas tardes, Denise, buenas tardes a tu auditorio.
Pues digamos que lo que leo en esta entrevista es lo más preciso que he visto, que es a partir de exactamente el compuesto químico que se encuentra en el agua, es decir, a ver, esto no es que se rompió un ducto de Pemex, sino que los compuestos nos hablan de otra actividad.
Pues mira, el agua no debe tener otra cosa más que agua, ¿no? Y aquí lo que se está observando por los análisis de cromatografía que fueron reportados por grupos de vecinos que acudieron precisamente a un laboratorio para poder hacer este análisis, pues son cosas que no deberían estar ahí, ¿no? Y muchos de ellos son de uso industrial, ¿no? Y son cosas que normalmente se emplean como precursores químicos o para labores de limpieza, desengrasado de piezas mecánicas, ¿no? Sin duda, pues no representan componentes que normalmente debieran estar presentes en agua potable.
Y digamos, estos cuando es desengrasante precursores químicos, podría ser como cuando cocinan, digamos, metanfetaminas y demás, ¿para estas actividades también se utiliza eso?
Bueno, algunos de ellos podrían sospechosamente estar ahí. No creo que por ahí vaya, porque normalmente este tipo de componentes pues son muy controlados en términos de su comercialización, permisos de venta. Yo más bien los veo como que están de actividades no declaradas, que están a lo mejor almacenadas en sitios inadecuados o que son vertidos de forma ilegal y que están alcanzando de alguna manera pues los mantos freáticos.
Ya. Sí, porque de hecho, digamos, podrían ser actividades de varias índoles no reportadas con un mal uso de estos componentes.
Es muy probable, porque varios de estos componentes, en términos de su uso industrial, requieren no un desecho directo, digamos, al drenaje, sino confinamiento especial, se tiene que pagar por su movimiento, su confinamiento final y su destrucción. Y a lo mejor lo que estamos viendo aquí es pues un grupo de gente que está probablemente tratando de evitar pagar o declarar el uso de sustancias que algunas de ellas son realmente controladas y restringidas, porque algunas de estas probablemente ya han sido prohibidas para los usos industriales en los cuales antes se ocupaban.
Y estos usos industriales, ¿qué significa, por ejemplo, desengrasante? Estoy tratando de imaginarme como para qué se podría utilizar el desengrasante.
Sí, pensemos en un taller mecánico donde hay motores, ¿no? Uh-huh. Y estos motores necesitan lubricantes para poder evitar que pues las piezas mecánicas pues se peguen y no funcionen apropiadamente, ¿no? Entonces cuando se les da mantenimiento, pues, hay que limpiarlos, hay que remover la capa de lubricantes, que además estos lubricantes ya también han sido detectados, digamos, por los mismos habitantes de Benito Juárez, ¿no? En el agua que están recibiendo. Entonces, pues parece que tanto el desengrasante como los lubricantes están ahí manifestando, ¿no? Pero no sabemos si probablemente estos son talleres clandestinos que no están desechando apropiadamente sus productos de desecho, ¿no?
Bueno, pero sería raro imaginar que son un taller mecánico, ¿no? Por la cantidad, ¿o qué opina al respecto?
Lo que pasa es que esto puede ser un proceso de acumulación a lo largo ya de muchos años, que haya alcanzado, digamos, niveles críticos, ¿no? Y probablemente
fisura
también,
Benito
Juárez, pues ahí me parece que ha ocurrido una serie de movimientos
sísmicos
y parece que hay una falla geológica. Podría ser entonces que pues donde estén almacenados, pues ya ha empezado a tener fracturas y con esto pues derrames hacia los mantos freáticos.
Ya. Bueno, pues interesante, digamos, siempre escuchar hipótesis que hacen sentido y sobre todo porque en el fondo, mientras este origen no se descubra, no importa que el agua esté, digamos, que los habitantes hayan lavado sus cisternas y demás. Si existe esto, pues es muy probable que en cualquier otro momento se vuelva a filtrar, es decir, hay que ir al origen.
Correcto, sí, si no se detecta cuál es la causa y no se admite que existe un problema, pues esto va a persistir y puede poner en riesgo la salud de los habitantes.
Bueno, le agradezco mucho, doctor. Gracias, gracias por tomarme la llamada.
Para servirle, buenas tardes.
Gracias, el doctor Miguel Ángel Méndez Rojas, profesor de la Universidad de las Américas en Puebla. Y hoy es miércoles, los miércoles estamos platicando con Jorge Cepeda Patterson. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Denise. Buenas tardes. Bueno, quería comentar sobre el incidente que se vivió en el retén este, donde se detuvo a Claudia Sheinbaum por unos momentos. Y más allá de que se trate de encapuchados que pertenezcan al crimen organizado o no, me parece que el incidente sí despierta alarmas importantes en términos del riesgo que estamos viviendo en las campañas de Denise. Porque me parece que los equipos de guerra, los equipos de campaña de las candidatos están haciendo abstracción o están ignorando que ya han muerto alrededor de 25 candidatos a lo largo de esta campaña y precampaña electoral. Lo que eso implica en términos de las condiciones en las que se están conduciendo las campañas y el riesgo de que un candidato presidencial tuviese algún incidente, me parece que no ha sido aquilatado cabalmente. Los asesinatos de estos 20 y tantas personas, candidatos, han tenido que ver con fuentes que escapan a todo cálculo político. Unos, en efecto, podrían originarse en la rivalidad política, en vendetas locales. Otros en bandas de narco, también normalmente locales, que están tratando de dominar las presidencias municipales, sobre todo, y las fuerzas de seguridad pública. Pero también hay luego estos locos iluminados, una línea de investigación sobre el asesinato del candidato en el Mante, Tamaulipas, Noé Ramos, justamente atiende a una especie de fanático religioso y desequilibrado, etcétera. Es decir, ponen los pelos de punta cuando uno ve las escenas de los actos de campaña donde las candidatas, sobre todo, se dan baños de pueblo, se abrazan con la multitud, se toman selfies. Hay que decir que el asesino de Noé Ramos se acercó con el pretexto de tomarse una foto. Ahí en el Mante. Yo creo que a estas alturas, después del fantasma que todavía se invoca de lo que sucedió hace justo 30 años con Colosio, me parece que vivimos tiempos mucho más convulsionados, anormales, y que habría que preguntarnos la utilidad de actos públicos a mar abierto a estas alturas de la campaña.
No creo que sea una posibilidad que lo limiten. O sea, yo comparto contigo, efectivamente, digo, la preocupación es una forma de hacer campaña que en muchos lugares del mundo ya no se usa porque la penetración de los...
El ministro japonés, en lugares con menos violencia que el nuestro, ¿no? Fue asesinado en campaña.
Pero dime.
Pero sí conviene poner sobre la mesa que sí hay una cierta dosis de irresponsabilidad, porque en última instancia, como tú dices, ya estos actos de campaña no se usan en buena parte del mundo, entre otras cosas porque ya no generan votos, ya convocan a los conversos, básicamente. En todo caso, podría sí hacerse estrategias de mayor seguridad. Vamos, Denise, ni el presidente, que se decía en los primeros años que lo defendía el pueblo,
ya no.
Recordemos que desde hace más de 2 años viajan aviones militares y que sus giras por el territorio y sus actos públicos son en instalaciones militares. Ahí es donde se realiza la mayor parte de las mañaneras dentro de la República. Entonces habría que aquilatar en los riesgos en los que estamos incurriendo y en todo caso... Evitar recorridos locales, hacer templetes
pero fíjate,
más distanciados.
Entiendo lo que dices, Jorge, selfies, pero el gobierno de entrada, fíjate, le ocurre eso a Claudia en la carretera donde todos los reporteros nos han una y otra vez dicho en los últimos meses, pues que hay una disputa entre grupos criminales, que hay retenes de hombres. Y cuando ocurre, la primera intención es la de negarlo. Es la de desconocer las circunstancias. Entonces, decidir algo así sería reconocer que hay zonas del estado, del país y territorios que no se pueden visitar sin ese riesgo. Y eso sí. No están dispuestos a hacerlo.
Sí, ahora tendrían que entender que hay causas.
Tenemos que ir a una pausa.
Perdóname, tengo que ir a una pausa. Tengo que ir a una pausa. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Te agradezco muchísimo, Jorge, por haberte quedado, y nada más para cerrar el tema de mejor manera.
Sí, la idea de que por más que sea difícil pensar en estas cosas, el daño absolutamente incalculable que significaría un atentado a cualquiera de los tres candidatos debería obligar a actuar con mayor responsabilidad, pues, a los equipos de campaña. Ya olvidémonos ya incluso de la presidencia u otros niveles, simplemente a los equipos de campaña, ¿no?
Bueno, pues sí, en todo caso es una realidad, es un riesgo, y bueno, lo único que queda es pensar que estas estructuras de seguridad que llevan las candidatas tengan la capacidad de reaccionar. Llama la atención que haya ocurrido lo que ocurrió allá en Chiapas, a pesar de todos quienes respaldan y resguardan a Claudia Sheinbaum, pero bueno, efectivamente...
Ya no sucedió hace 30 años, ¿no?
Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, Jorge.
Gracias, hasta luego.
Gracias. Adelante.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola, Denise, muy buenas tardes. Pues todavía emocionado con el libro de la semana pasada que se llama Primavera, de la escritora escocesa Ali Smith, en la editorial Nórdica. Y debo decir que esta autora ha sonado en algunos momentos para el Nobel. Y es que este cuarteto estacional, del cual ya habíamos leído antes Otoño, ha sido en verdad un impacto. Y me gusta muchísimo que se mueva de tono. A pesar de que es un cuarteto estacional y que los libros pues tienen un diálogo entre ellos, tal cual las estaciones cambian, ella cambia en cada novela, lo cual no es nada fácil para un autor, para un artista en general, pensaría Denise. Y este libro enmarca tres historias que por momentos se rozan. Una de una activista en pos de el cambio climático, que está peleando duro por esto, que le entrevistan. Y lo que es interesante es que entran en su vida privada de la activista, y cómo es ella ante el mundo, cómo es ella en sus relaciones personales. Es duro, es interesante, y nunca deja de tener este sentido del humor muy británico. También una historia marco que me gusta es la historia de Catherine Mansfield, la escritora neozelandesa, con el poeta bohemio Rainer Maria Rilke, un encuentro que tuvieron ella muy enferma, y van leyendo por ahí unas cartas en donde ella, a pesar de estar enferma, sigue estando con sentido del humor, con un sentido crítico de la vida y una autocrítica muy importante hacia sí misma. Y la otra, que es mi favorita de las historias, Denise, que van sucediendo casi a la par, se van encadenando, es la de un hombre que perdió una de las personas más importantes de su vida, y no es una pareja, sino es una amiga. Y esta amiga es una de las personas más importantes porque lo acompañó en momentos duros. Digamos, creo que lo que plantea aquí Ali Smith es que la gente que te acompaña, a veces quien es no tu pareja, no tu pareja íntima, sino quienes están allí al lado de ti, pueden ser su luto mucho más profundo del que puede ser una pareja, en este caso nos dice, o igual de profundo, yo creo, no mucho más, sino igual de profundo. Y lo que es interesante, Denise, es que le da un giro, desde mi perspectiva, a este luto, y él empieza a acordarse de lo que le decía esta amiga, y él no deja de quererla cada vez más por su sentido del humor, por originalidad y por lo que le decía sobre cómo resolver algunos problemas de su vida. Uno de ellos es que hiciera de su hija, que no estaba con él, un personaje, un fantasma de su día a día. Así que Primavera, de Alice Smith, en Nórdica, en verdad que es un gran libro.
¿Hay que leerlos todos? O sea, ¿hay algún orden o se pueden leer en desorden?
Se pueden leer en desorden, Denise, eso es lo que más me gusta. Es una propuesta, digamos, de cambios de tono, y creo que tiene que leer, no sé si te pase a ti, con lo que consumimos, música, películas, series o libros, que a veces tenemos que ver, estamos influenciados por el clima, ¿no? El clima nos pone en un estado de ánimo diferente, y creo que eso es lo que guía las novelas de Ali Smith, pero no se tienen que leer para nada en ningún orden.
Interesante. No, es que la vez pasada ya me lo habían preguntado y se me había olvidado decírtelo, pero bueno. ¿Y qué tenemos? Porque tienes otra.
Tengo otro de este premio Nobel, Abdulrazak Gurnah. Habíamos leído anteriormente sí. A Orillas del Mar, que me encantó, un libro que habla sobre un migrante y con sentido del humor, y aquí cambia de tono por completo, Denise. ¿Sabes qué me recuerda? ¿Te acuerdas esta autora Chimamanda que puede tener americana?
Sí,
donde
mi
habla
mejor
con
amiga.
Sentido del humor sobre... Tu mejor amiga, exacto, pero recuerda sus novelas históricas que también tiene sobre África,
sí,
¿no?
Sí,
que son
sí.
apasionantes. Así aquí en la vida, después, Gurnah se mete en la historia de Tanzania, que en verdad te electriza la piel, porque pues se mete en los primeros, poquito antes de la Primera Guerra Mundial, y cómo esta colonización profunda que tiene este país, y aquí está nada menos que colonizada por los alemanes, cómo llegan con ese colonialismo profundo, todos los europeos a tratarlos como salvajes, pero lo que es fantástico es que no solo hay buenos y malos, sino los seres humanos sobreviviendo allí. Así nos cuenta la historia de dos hermanos que se mueren sus padres y ellos crecen alejados, y uno de ellos decide hacerse militar. Cómo esa sobrevivencia de supervivencia, volverse mercenario, que se emociona, es una forma en la que él tiene de salvarse, de integrarse. Y por otro lado, la historia de la hermana Denise, que la verdad, cada que pasa en eso, tengo que contenerme para no ponerme a llorar de lo dura que es su condición, de la supervivencia que tiene y del gran talento que tiene Abdulrazak Gurnah para contar historias. Es una mezcla extraña entre John Banville, Coetzee, y Chimamanda, en donde escribe, a veces nos preguntan mucho, Denise, recomiéndame un muy buen libro, y creo que es este. Y me pregunto mientras lo leo, ¿qué es un buen libro? Y creo que son estos libros que se transforman en una experiencia, ¿no? Ya no son solo una historia que lees, que piensas intelectualmente, sino que te está dejando una huella dentro. Así, La vida coma después, te cuenta la historia de Tanzania, cómo ha sobrevivido este país, qué es lo que le ha pasado, cómo ha sido colonizado muchas veces, y cómo han llevado los habitantes de este lugar esto, ¿no? La historia de esta Primera Guerra Mundial, cómo se fraguó, que es mucho la historia del mundo. Y bueno, escribe una novela extraordinaria. La verdad es que Abdulrazak Gurnah, cada vez que lo leo me deja boquiabierto.
No, esta sí es una recomendación muy acentuada, digamos, en lo del gusto. Sí. Bueno, te agradezco, Adán, así es que no olvides en mandarme ese libro, porque sí, no lo olvido, se me antoja claro. muchísimo. Y luego porque hace bien, uno tiene también que refrescarse la mente. Entonces, irte lejos, digamos, a conocer una historia de otro país y de una manera así, pues también lo refresca uno. Te agradezco, gracias.
Te agradezco, Denise, muchos abrazos.
Igual. Nos vamos con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillán.
Fernando, importante esta prohibición del TikTok en Estados Unidos.
Sin duda, y como sonido de reloj, TikTok, porque... Pues con esta aprobación que se da de nuevos fondos de ayuda para Ucrania e Israel, y ahí mismo metieron, digamos que la parte en la cual se obliga a ByteDance, la empresa dueña de TikTok, a venderla en Estados Unidos. Tiene 9 meses para concretar una venta de TikTok, de la aplicación, de la red social, a una empresa estadounidense, a que los servidores en donde estén los más de 170 millones de usuarios de Estados Unidos de esta red social tengan sus datos. Y muy importante, a no tener control del algoritmo, de esta receta secreta, por llamarla así, de la red social, de no hacerlo, ByteDance, de no vender TikTok en Estados Unidos en los próximos 9 meses, más 3 meses de prórroga que se da en esta ley, pues simplemente será prohibida en los Estados Unidos. Es muy importante decirlo. No es que mañana se vaya a prohibir, en las siguientes semanas, le están dando este plazo para que la venda, y entonces, si no se vende, estará prohibida en territorio de Estados Unidos. Esta, pues, polémica prohibición, Denise, porque se dice es porque tiene miedo el gobierno de Estados Unidos a qué se hace con los datos y a la influencia que pueda tener en cosas como las elecciones presidenciales, una red social que tiene tantos seguidores, especialmente de una edad, pues, bastante joven, Denise.
Bueno, pero a ver, explícame una cosa, ¿qué implicaciones tiene para México la prohibición en Estados Unidos? Imaginemos que entra la prohibición, estaba pensando no solamente para los consumidores, sino, por ejemplo, para los creadores de contenido para TikTok, ¿qué implicaciones tendría?
En nuestro caso, la única implicación que tendría es aquellos, efectivamente, creadores de contenido que tal vez tienen un público en Estados Unidos importante, que tal vez muchos de sus seguidores son de Estados Unidos, pues ya no podrían verlos, porque en México pues no entra a ninguna parte de esta legislación, no se prohíbe a nivel global, no se prohíbe en México. Nosotros podríamos seguir accediendo, nada más que no podríamos ya ver contenido ni de los creadores en Estados Unidos, ni de ellos de nosotros, porque al final del día ya no estaría disponible en las tiendas de aplicaciones y se dejaría de poder acceder a este servicio en los Estados Unidos. Entonces las implicaciones serían no poder ver el contenido y efectivamente algunas cuestiones de monetización, tanto para los creadores de contenido de Estados Unidos hacia México, como viceversa, Denise.
Ya. Pero bueno, de todos modos el tema va a ser las implicaciones en Estados Unidos si realmente no se vende. ¿Tú qué piensas?
Yo y todos los
que lo van a vender.
Están diciendo algunos expertos que esto se va a ir a tribunales, esto va a acabar en demanda, no se va a dejar tan fácil ByteDance y veremos en qué termina justamente.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias.
Bye bye, Denise, buena tarde.
Buena tarde.
Música con Rulo.
Me gusta, Rulo.
Hola, Denise, ¿cómo estás? Sí, es padrísimo. Es ahora sí nos salimos de las noticias musicales y vamos con un trío tejano que se llama Kruangwing, que es un nombre dificilísimo. Significa avión en tailandés, porque una de las integrantes del grupo, de este trío, estaba aprendiendo tailandés cuando formaron el grupo. Dices, si hubiera sabido que íbamos a tener éxito, no le pongo ese nombre. Pero bueno,
claro, o sea, se lo puso porque creyó que era aquí entre nosotros, aquí en cuates, entre cuates.
Sí, y está
bueno. Oye, para pero mí, me gusta. Ahora, jamás padrísimo. Pensé que me ibas a decir que son de Texas.
Son de Texas, y además la bajista, que es espectacular, es de origen mexicano, Laura Lee Ochoa. Pero se fascinaron con la música del mundo a partir de una enciclopedia que se llamaba Encarta, que la vendían en disquetes. Y entonces ahí venían ejemplos de música del mundo y ahí empezaron a escuchar cosas de todas partes. Y un crítico dice que es imposible meterlos en un género específico. Dice que más bien es como el sonido que escucharías dentro de una lámpara de lava. ¿Te acuerdas de esas lámparas de los 70s como de colores que cambiaban?
Sí.
Es como el sonido de eso, que eso les remite, pero están sacando un nuevo disco.
Ahora, Rulo, mantener ciertas clasificaciones cuando ayer estábamos hablando de que el reggaetón y luego mexicano, y que en realidad cada disco se está volviendo una fusión de esto con lo otro, con lo demás allá, cierto, digo, a grandes rasgos lo puedes hacer, pero ¿qué más?
Sí, no, es muy difícil ponerle una etiqueta a mucha música. Otros sí siguen fórmulas muy puntuales, ¿no? Pero en el caso de ellos, pues no, porque tienen canciones, por ejemplo, que rayan en la cumbia. Otros nos recuerdan acentos orientales. Pero bueno, sacaron un disco nuevo hace una semana que se llama A la Sala. Es su segundo disco con título en español. Se llama Con Todo el Mundo.
Muy bien, pues buenísimo. La verdad me gustó mucho. Gracias, Rulo.
Gusto en saludarte, Denise. Buena tarde.
Gracias. Y me voy contigo, Memo.
Sí, Denise. Estoy pendiente de los movimientos, estas protestas en varias universidades de Estados Unidos. Ya también en la Universidad de Cal Poly Humboldt, en California. Incluso ahí ya entró la policía también. Hay varios. Todavía se está definiendo, confirmando el número de estudiantes detenidos. Pero ahí sí ya las protestas pasaron a un nivel físico entre quienes apoyan, por supuesto, el movimiento y quienes no lo apoyan. También en la Universidad de Austin, en Texas, también hay arrestos ya de estudiantes pro-palestinos. También parece, por las imágenes que están circulando de cadenas como CNN y Fox News, que ahí evidentemente también ya las protestas están tomando ya un tono delicado por las agresiones físicas. Exactamente. Esto se está ya prendiendo en varios puntos de Estados Unidos. Por lo pronto, California y Texas se suman a estas protestas.
Bueno, y lo dijo, creo que fue interesante, no tiene Estados Unidos ni la experiencia ni la capacidad de manejar estas cosas.
No.
Le echó literalmente, digamos, gasolina al fuego al ir a detener a los jóvenes como los detuvo. Y después, efectivamente, son movimientos que se han radicalizado horriblemente. Y cuando digo horriblemente, no es un adjetivo ahí buscado al azar, es esta, por una parte, esta manifestación que yo entiendo. A mí me parece que el mundo entero asista a lo que ocurre en Gaza sin que pase nada. Y como me decía un amigo que me escribió y me dijo, imagínate lo que se siente un gobierno que al mismo tiempo que da armas, ayuda a ese ejército que está haciendo esa masacre, por otra parte luego manda ayuda humanitaria a través de aviones y les empieza a bombardear comida. ¿Qué es eso? O sea, ¿no? Es una posición moralmente insostenible la de Estados Unidos y en general la de Occidente, la verdad.
Y mira, en este momento, perdón, es que te interrumpa, Mike Johnson, quien es el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, está ofreciendo en este momento una conferencia de prensa justamente ahí en el campus de Columbia y está exigiendo que la presidenta justamente de esta institución educativa, Shafik, que renuncie. Le pide, si no puedes traer el orden de vuelta a este campus, reexijo tu renuncia, y también pues muestra su apoyo evidente a la comunidad estudiantil, porque él es un egresado justamente de esta institución, y también ofrece su apoyo a la comunidad judía, estos estudiantes judíos en varias universidades de Estados Unidos.
Sí, que han sido agredidos. Tremendo lo que está pasando, y además habrá que ver qué impacto tiene después políticamente en las elecciones que se avecinan en Estados Unidos. Nosotros nos despedimos. Memo, gracias a nombre de todo el equipo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédese aquí en Grupo Fórmula. Y ahorita llega ya Enrique. Gracias. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.